Gálatas 5, versículos 19 al 21. Esta va a ser la tercera parte en este tema de la carne pecaminosa. Un tema que aplica a todos nosotros, y una vez más les voy a sugerir que lo pongan en oración, que si se han perdido alguno de los estudios anteriores, traten de conseguir la grabación, ¿verdad? O lo pueden escuchar ahí en la página esa electrónica que tenemos del hermano Alex Antal. Alex Antal, ahí está la dirección. Pero la razón por la que hago esta sugerencia es que son estudios muy interesantes, pero importantes para nuestro desarrollo espiritual, para nuestra madurez espiritual, cosas que en realidad pasamos cada uno de nosotros a diario y necesitamos saber en realidad qué es lo que está pasando y los recursos que el Señor nos ha dado para salir avantes. Así es que vamos a leer una vez más a este pasaje de los versículos 19 al 21. De acuerdo con la nueva versión internacional, dice así: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: la inmoralidad sexual, la impureza y el libertinaje, también la idolatría y brujería, el odio, la discordia, los celos y los arrebatos de ira, las rivalidades, disensiones y sectarismos. Versículo 21. Y las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas parecidas. Y luego dice Pablo: les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practiquen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a orar. Padre Dios, bendito sea tu nombre, Señor, y gracias una vez más por la oportunidad que nos da, Señor, de entrar y escudriñar tu palabra. Te pido, Señor, que prepares nuestras mentes y corazones para recibir lo que tú has preparado para nosotros esta noche. Que nos hables, Señor, por medio del Espíritu Santo, y que el mismo Espíritu nos ayude a entender, a guardar y mantener estas verdades, para que en el momento dado, Señor, las podemos usar y las podamos vivir. Si hay un pecado, Señor, que nos impide entrar en comunión contigo y recibir de ti, lo ponemos todo al pie de la cruz. Te pedimos perdón, Señor. Y por la fe que tú nos has dado, Señor, recibimos tu perdón. Y así, con un corazón limpio y puro, Señor, entramos a tu trono de gracia para tener comunión contigo. Que todo lo que se diga y se haga el resto de este servicio te traiga honra y gloria. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. En los dos estudios pasados que hemos tenido acerca de este tema de la carne pecaminosa, la carne pecadora, hemos estado hablando de las varias maneras en que la carne se manifiesta por medio de estos deseos pecaminosos. Hemos visto cómo el apóstol Pablo nos ha hecho una lista de, vamos a llamarles, vicios, que en realidad son pecados, que matan al cuerpo primeramente matan al espíritu y nos separan del Padre Dios. Es por eso que es necesario mantenerlos en mente, estar conscientes y repulsarlos. Recuerden cómo empezó esta epístola. El problema que estaban teniendo los gálatas en ese tiempo. Ellos estaban batallando por las falsas doctrinas que habían estado escuchando. Y eso no les había ayudado a tener esa victoria que tenemos en Cristo, porque por causa de esos pecados. Y ese es un ejemplo de dónde estamos todos nosotros. Todos estamos en cierto nivel batallando. Es un dilema que tenemos que pelear, atacar, perseverar y vencerlo. Esta lista que tenemos en este pasaje de los versículos 19 al 21, lista 15, vicios o pecados. Y al estarlos examinando, me di cuenta que están divididos en cuatro partes. La primera parte es la inmoralidad sexual, que habla de la impureza y el libertinaje. La segunda parte habla de la idolatría, dioses falsos. Un dios falso es todo aquel objeto o persona que nos roba el tiempo de estar con Dios. La idolatría también, la brujería también cae bajo la idolatría. Y la brujería tiene varios componentes, por ejemplo, la hechicería, la magia blanca o negra, el satanismo. La tercera parte habla de rivalidades, odio, discordia, celos, arrebatos de ira y cosas parecidas. Y la última parte habla de la ebriedad, borracheras, orgías, cosas parecidas. Ya hablamos del primero y el segundo grupo. El primer grupo es la inmoralidad sexual, y ya espero que quede claro que la inmoralidad sexual incluye toda clase de sexualidad fuera del matrimonio. Y la palabra impureza incluye no solamente los hechos, pero también las palabras y los pensamientos. Y como lo explicamos la semana pasada, de acuerdo a las palabras del Señor, las intenciones del corazón. Todo eso habla de esos pecados que, si no les ponemos atención y si no les paremos un alto, van a tomar control y nos van a hacer caer. El tercer grupo, que es lo que vamos a cubrir, bueno, mejor dicho, hablamos de esto la semana pasada, es el más largo porque comienza con el odio y las enemistades. Imagínense ustedes el odio, aborrecer algo, una persona. Es todo lo contrario a amar a esa persona. Dios nos ha enseñado lo que es el amor. Él, aún en la cruz colgado, amó a sus enemigos y con misericordia le pidió al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Las enemistades, que es parte del tercer grupo, se refiere a toda clase de rivalidades, toda clase de contiendas donde no hay paz, donde no hay amor. Y el cuarto grupo incluye las borracheras y orgías, todo lo relacionado a la ebriedad, pero también las drogas, que hoy en día son muy comunes. Debe hacerse claro que las Escrituras, y espero hacer este punto a lo largo de este estudio, las Escrituras consideran el alcoholismo como un pecado y no como una simple enfermedad. Hay que mantener eso en mente, porque actualmente están tratando de tratar al alcoholismo y las drogas como una enfermedad, y les dan más drogas. Esta lista de vicios o pecados no es total, como ya lo hemos estado viendo en los dos estudios pasados, pero es una lista representativa. Habla en general y dice: y cosas similares. La semana pasada cubrimos la mayor parte del versículo 20, que fue la idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira. Y nos quedamos en la última parte, que habla acerca de los sectarismos. Hablamos en bastante detalle acerca de los sectarismos, que algunas traducciones tiene herejías o divisiones. Todos son palabras sinónimas. Ahora, considerando lo que hablamos la semana pasada, nos podemos preguntar: ¿cuál es la razón o por qué Dios está tan en contra de los sectarismos o herejías? A tal grado que aquí escribe que los que practiquen estas cosas no entrarán al reino de Dios. Un pequeño repaso. Sectarismo o herejía habla de doctrinas o enseñanzas falsas que se desvían de la verdad bíblica. En otras palabras, es de lo que hemos estado hablando desde el principio que empezamos los estudios en esta epístola: falsas doctrinas o falsas enseñanzas. La palabra sectarismo viene de la palabra griega. Ahora, si yo no hablo bien el inglés, mucho menos el griego, pero la palabra griega es airesis. Aireseis. Bueno, esta palabra ocurre en el Nuevo Testamento 9 veces y es traducida como secta en varios pasajes, como por ejemplo Hechos 5:17, Hechos 15:5. Pero también es traducida como herejía en otros pasajes como Hechos 24:14 y 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero significa lo mismo: algo que nos desvía de la verdad. La Biblia es muy clara en las varias advertencias que nos da en contra del sectarismo. ¿Por qué? Porque representan un peligro para nuestra salvación, para nuestra comunión y relación con Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 19, dice: porque es preciso que entre ustedes no haya disensiones, para que se vea claramente quiénes de ustedes son aprobados por Dios. Aquí la palabra es disensiones, divisiones, herejías. Dice la Biblia que en los últimos días va a entrar personas al cuerpo de Cristo con el propósito de crear divisiones o disensiones. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Hechos 20, versículos 29 y 30 dicen: sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aquí está el rebaño, vienen siendo los cristianos, el rebaño del buen cordero que es Jesucristo. Versículo 30 dice: aún de entre ustedes mismos, de las personas que han estado aquí ya tiempo, se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Y los que los van a seguir, a los falsos maestros o falsos profetas, son los que no tienen un buen conocimiento de la palabra. Filipenses 3:2 dice: esto es lo que dice la Biblia, yo nomás lo voy a leer, ¿eh? Cuídense de esos perros. Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos y no nos enorgullecemos en Cristo Jesús y ponemos toda nuestra confianza en Él y no en nuestros esfuerzos humanos. Como pueden ver, estos tres pasajes nada más es una pequeña demostración de lo que habla la Biblia en general, especialmente en el Nuevo Testamento. Ahora, los sectarismos o herejías se reconocen fácilmente por sus falsas doctrinas. Por ejemplo, 1. Niegan la existencia de un solo Dios. Como por ejemplo los mormones y los testigos de Jehová. Otro ejemplo es que niegan la Trinidad. No reconocen ya sea al Espíritu Santo o a Jesucristo. Y entre ellos está una vez más el mormonismo, los testigos de Jehová, el Islam y algunos otros. Otro ejemplo de falsas doctrinas son los que niegan la divinidad o deidad de Jesucristo. Otros niegan la persona y la divinidad del Espíritu Santo. Cuando ustedes empiezan a oír cosas parecidas, inmediatamente debe de prenderse la luz amarilla. Precaución, cuidado. Otras herejías peligrosas son enseñanzas como que existen muchos dioses o más de un dios. Hay algunas que he visto donde dicen que Jesucristo perdió su divinidad en el infierno. Otros que dicen que el bautismo es necesario para la salvación. Y lo que hemos estado hablando en estudios pasados, que las buenas obras son necesarias para la salvación. Y esto nada más son unos cuantos ejemplos. Pero, por favor, recuerden lo que ya estudiamos en otros estudios. La Biblia condena estas doctrinas falsas. Y la Biblia condena a los falsos maestros. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Dice así: tales individuos, los falsos maestros, ¿eh?, son falsos apóstoles, son falsos obreros, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Jesucristo. Y no es de extrañar, ya que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso, no debe de sorprendernos que sus servidores, los que le siguen, también se disfracen de servidores de la justicia, pero al final recibirán el castigo que esas acciones perversas se merecen. Son advertencias directas. Tuvimos un estudio completo en este pasaje de Gálatas 1, versículos 8 y 9, donde Pablo enfáticamente dice: pero aún si alguno de nosotros, o siquiera un ángel del cielo, les predicara un evangelio distinto al que hemos estado predicando, que caiga bajo maldición. Versículo 9 dice: como ya lo hemos dicho antes, ahora lo vuelvo a repetir. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto al que han recibido, que caiga bajo maldición. Dos pasajes, dos repeticiones de advertencia. Caer bajo maldición simplemente es cerrar las puertas del cielo, que es lo que estamos hablando, que vayan directamente al infierno. La Biblia muy claramente declara, y lo hemos visto y lo hemos estudiado, que los cristianos somos salvos por la fe en la obra completa de Jesucristo. Pero la fe sola, la fe de por sí, no es suficiente para la salvación. Se supone que deben abrir los ojos. La fe sola no nos trae la salvación. La fe no es una sustancia que se obtiene, que se compra. La Biblia dice que la fe es creer. Y la fe es tan buena, pero solo en quién se pone esa fe. Hemos estado hablando en el estudio pasado acerca de la idolatría. La idolatría son dioses falsos, hechos por manos humanas. Tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, boca pero no hablan. Esos falsos dioses, ídolos o como les quieran llamar, no pueden salvar a nadie, y mucha gente les pone su fe a ellos. Todos conocemos a familiares, amistades que tienen sus ídolos en la pared y les ponen veladoras. Usan la palabra rezar. No pueden salvar a nadie. Esta es la razón, en todos estos capítulos que hemos tenido y estudios que hemos tenido en esta epístola, ahora empezamos a comprender por qué Dios Jehová, el Dios verdadero, nos dice en Éxodo 20, versículo 3: no tengan ningún otro Dios aparte de mí. Ahora ustedes pueden comprenderlo. Los otros dioses No solamente no oyen, pero no tienen poder. Son imágenes hechas por el hombre. Así que ahora sí pueden comprender cuando dije, la fe en sí no es la que salva. Es en quién ponemos nuestra fe. Todo ser humano tiene fe en algo o en alguien. Mi experiencia, y yo creo que ustedes pueden estar de acuerdo, es que mucha gente tiene fe en sus habilidades. Otros tienen fe en su experiencia o en su educación. Pero esa clase de fe nos salva, nos ayuda a avanzar, a conseguir cosas. Estamos hablando de la salvación y de la vida eterna. La única fe que salva es la fe que ponemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Dios verdadero. La Biblia nos dice, como ya lo vimos en otro estudio, Él es el creador del universo. Él es la fuente de vida. Él es el que 7 veces en el Evangelio de Juan dice, yo soy. Las palabras yo soy es el equivalente a Yahweh, que se traduce como Jehová. Es el nombre que el mismo Dios le dio a Moisés para identificarse con él. Esa es una de las razones que vimos en los estudios de Juan, por qué los fariseos levantaron piedras y querían matarlo, porque él se identificaba como el yo soy, Yahweh. Entonces, entrando a nuestro texto de esta noche, versículo 21, habla de envidia, borracheras y orgías. Pero en realidad, la nueva traducción, la nueva versión internacional, omite homicidios, que se encuentra no solamente en el griego, pero en muchas otras traducciones. Así es que versículo 21 habla de envidia, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Anteriormente vimos que la palabra envidia la encontramos bajo el subtítulo de la palabra celos. Pero el griego aquí en este versículo es algo diferente, pero implícitamente significa o tiene el mismo significado. Aquí en el versículo 21, la palabra envidia en el griego es phonoi, que habla de malos sentimientos contra otra persona. Se puede decir que es un sentimiento de disgusto al ver que la otra persona es próspera o tiene cosas que quisiéramos tener. En el versículo 20, que fue lo que vimos la semana pasada, la palabra griega es Z-E-L-O-S, celos, de donde sale la palabra celos con C. Pero la diferencia mayor entre estas dos palabras es que phonos o phonoi habla de envidia. La envidia en sí desea despojar a la otra persona de lo que tiene. La persona que tiene envidia no puede permitir que esa persona tenga tanto así. Mientras que la palabra celos se trata de poseer lo mismo. No importa que no le desee uno un mal a la persona. Y hay muchos pasajes que hablan de estas dos diferencias. Mateos 27:18. Romanos 1:29, Filipenses 1:15, Primera de Timoteo 6:4, Tito 3:3 y Primera de Pedro 2:1. Entonces, cuando los leemos todos, podemos ver las diferencias. Y la semana pasada hablamos de que la palabra celos se puede usar ya sea en buen sentido o en mal sentido. Pero la palabra envidia casi siempre se puede decir que es en un sentido malo, porque habla de una mala disposición de una persona a otra persona. Y yo siempre había pensado que la envidia siempre era un pecado, hasta que al estar haciendo este estudio llegué a un pasaje en que la Biblia habla de la envidia del Espíritu Santo, y eso me hizo de cambiar de opinión, pero eso lo vamos a ver enseguida. Una cosa que espero dejar claro aquí en este estudio es que la envidia es uno de los pecados más destructores del alma. Es un mal que, según el origen de la palabra griega, nos da a entender que la envidia hace que la persona se consuma internamente. Y otro de los significados a esto que llamamos envidia es una especie de vicio que provoca rabia, una especie de rabia que no se puede aplacar. Proverbios 14:30 dice: la paz en el corazón da salud al cuerpo. Imagínense. Pero los celos son como un cáncer en los huesos. Y generalmente el cáncer, si no es tratado, se desarrolla y consume, crece. La Biblia nos da muchos ejemplos de los estragos que causa el pecado de la envidia. Y al estar haciendo este estudio, me puse a meditar. Por envidia, Caín asesinó a su hermano Abel. En el caso de José, por envidia y celos, los hermanos, sus propios hermanos, lo vendieron. Y en el caso de David, por envidia, el rey Saúl lo persiguió y lo quería matar. Las intenciones de Saúl era de deshacerse de David, pero eso no estaba en los planes de Dios. Y el ejemplo peor, más trágico, es en la forma que, por celos, los fariseos se llenaron de odio. El celo provoca odio. Y por esos celos y por ese odio, los fariseos y otros líderes judíos persiguieron al Señor Jesucristo, hasta crucificarlo y darle muerte. Y hay muchos más ejemplos, pero se pueden dar ustedes cuenta de lo dañoso, de lo horrible que es la envidia y los celos. Ahora, las Escrituras nos enseñan que nuestro Dios Jehová es un Dios celoso. Pero en contexto También nos enseñan que su celo es justo, porque es por ese celo es, viene del amor que Él nos tiene. Y estamos empezando a comprender, y ahora sí pueden ver ustedes el retrato amplio. Seguir a otros dioses nos trae perdición, nos trae muerte espiritual inmediata y nos puede traer muerte eterna. Son dos clases de celos. Como les dije, el celo puede ser bueno, generalmente es malo. Santiago 4, versículos 4 al 6. Y por favor, nada más escuchen, ¿eh? Dice el apóstol Santiago: si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Qué creen ustedes que quieren decir las Escrituras cuando afirman que el Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. La clase de envidia que habla aquí este pasaje de Santiago es la envidia que el Espíritu Santo nos quiere para Él y alejarnos de esas cosas que nos traen ruina. Y yo creo que todos estamos familiarizados con Primera de Corintios capítulo 13 versículo 4, que habla acerca del amor. Generalmente en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de amor, estamos hablando del amor ágape, que es el amor de Dios, un amor incondicional. Ese es el amor verdadero, que no es envidioso. Luego, la siguiente obra de la carne pecaminosa es homicidios. Yo creo que todos nosotros podemos ver que de los pleitos, de los odios y de las envidias resultan homicidios. Muchas personas, y yo puedo recordar en casos verdaderos que han salido en las noticias, personas que han llegado a matar a otros, nunca se imaginaron que serían capaces de matar a otra persona, pero fue en un momento repentino. Ahora, hemos también leído o oído que el que codicia a una mujer es capaz de cometer adulterio. Y en muchos triángulos amorosos hay fatalidades. Y como lo vimos en la persecución de Jesucristo, en varios pasajes, los fariseos llenos de ira, llenos de odio, querían matar al Señor. O sea, el aborrecer, el odiar a alguien puede llevar al homicidio. Ahora, en cuanto a definiciones, se dice que el homicidio o el asesinato es quitarle la vida a alguien ilegalmente. En cambio, matar es quitarle la vida a alguien legalmente. No se confundan. Yo no sé si eso es posible, pero esas son las definiciones que salieron de documentos legales. Sin embargo, en la Biblia Dios claramente ha dado un mandamiento que dice: no matarás. La Biblia no dice nada acerca de no asesinarás. Pero vean ustedes lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ¿eh? Éxodo 22, versículo 2. Y esta es una versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice: si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. Nomás quise compartir este con ustedes para que vean. Este pasaje está en el Antiguo Testamento y Dios lo dio para la cultura y las situaciones de ese tiempo. Aquí en este pasaje de Éxodo 22:2, Dios dice que matar en defensa propia es justificable. Pero vamos a poner un punto ahí, ¿eh? Punto. Porque lo que quiero es nada más mostrarles y a la misma vez recordarles que esta ley aplicó en tiempo pasado al pueblo de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento. Jesucristo vino no a anular completamente, sino a darle a completar las cosas que no estaban completas en el Antiguo Testamento. No matarás, a propósito, es el sexto de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Este es un mandamiento que debemos de primeramente comprender, respetar y obedecer. Se trata de respetar la vida de los seres humanos, seres creados por Dios. En Marcos 7:21, el Señor Jesucristo dice: porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos y los homicidios. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? En las palabras del Señor Jesucristo, nos dice que no tenemos que ir muy lejos para encontrar la procedencia de los pecados. Todo lo que tenemos que hacer es agachar la cabeza y mirarnos a nosotros mismos. Dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos y los homicidios. El predicador y autor cristiano Carlos Spurgeon dice: la fuente de donde salen estos ríos de polución es el corazón natural del hombre. El pecado no es una simple salpicadura de lodo que se ve en el exterior del hombre, sino que es una asquerosa porquería generada dentro de sí mismo. Al estar haciendo este estudio, me vino a la mente iba a usar la palabra salvajeza, pero es algo peor que eso. Estaba pensando de el aborto. En los ojos de Dios, el aborto es considerado un homicidio. Sin embargo, aquí en los Estados Unidos y en la mayoría de los países alrededor del mundo, se le permite a un médico que mate a un bebito antes de su nacimiento, y eso no es considerado un crimen. Me puse a pensar en estas cosas, entonces decidí meterme al internet a ver cuáles eran las estadísticas. Y después de completar el estudio, dije, mejor no me hubiera metido. Más de 1,600,000 abortos quirúrgicos se practican en Estados Unidos cada año. Más de 1,500,000. Esto quiere decir que por cada 3 niños que son concebidos, uno muere a causa del aborto. Otra cosa que descubrí es que solamente de todos esos abortos, solamente un 7% se atribuyen a peligros para la salud física, moral o psicológica de la madre. Esto quiere decir que el otro 92-93% de todos esos abortos son por razones personales, conveniencia, vamos. Y luego me quise meter un poquito más y encontré que la estadística más reciente que encontré en las páginas electrónicas, la página electrónica Religión Confidencial del año pasado, dice que desde su despenalización a los últimos del año 1973, en 40 años, más de 56 millones de abortos se han producido en los Estados Unidos. Nada más en los Estados Unidos. Hay muchos otros países que ni siquiera mantienen récords. Pero basándonos en esta cifra, 56 millones de abortos a lo largo de 40 años. Esta cifra significa que hay un aborto cada 30 segundos aquí en los Estados Unidos. O sea, más de 3,300 abortos diarios. Es una tragedia. Y no sé si han estado ustedes siguiendo las noticias y en la forma en que el Partido Liberal pelea por los derechos de la mujer, pero ignoran completamente la vida de los babies. No importa, bueno, primeramente, es una verdadera tragedia lo que esto, y nomás estamos hablando de Estados Unidos. Imagínense en China y en India. En África. En los ojos de Dios, que quede claro, esta práctica es considerada un asesinato. Porque son millones y millones de mujeres que están matando a sus bebitos inocentes en la matriz. Y cada mujer que hace esto lo justifica de diferentes maneras. Lo que más se oye es que ellas tienen el derecho sobre su cuerpo. Tienen el derecho sobre su cuerpo, sí, pero ellas no tienen el derecho sobre el cuerpo del bebito. Ellas no están matando a su propio cuerpo, sino que están matando a su hijo o a su hija que está en el vientre. Y no importa las excusas que estas madres den para justificar esa decisión que han hecho. Porque no hay excusa. Es un pecado en los ojos de Dios. Es un asesinato. Y todo lo que están tratando de hacer estas mujeres es corregir el pecado de la fornicación o del adulterio. La mujer resulta embarazada, ella no quiere al bebé porque no está casada o porque no es del esposo. Otras dicen que porque quieren seguir sus estudios, otras quieren mantener su trabajo, otras que no están listas. La mayoría recurren al aborto para seguir una vida libre, para satisfacer sus propios placeres. Pero los estudios que se han hecho acerca de estas mujeres que han tenido aborto es que la mayoría de ellas llega un tiempo y empiezan a sentir una culpabilidad que las hace vivir muy infelizmente. Y eso es algo que ningún consejero, ningún doctor, ni medicinas le van a quitar ese sentido de culpabilidad. Solamente el arrepentimiento, que caigan de rodillas y pidan perdón a Dios. Y aún así, hemos hablado en otros estudios que todo pecado será castigado de una manera o de otra. Entonces me puse a pensar en los ojos de Dios. La Biblia dice que Él todo lo ve y todo lo sabe. Y ustedes recordarán en Génesis 4 cuando Caín mató a su hermano. Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, aún así le pregunta a Caín. Génesis 4, versículo 10, le dice: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano me clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra, que se ha tragado la sangre de tu hermano. Literalmente aquí dice que la misma tierra gritó al recibir la sangre de Abel, y la misma tierra clamó juicio y venganza. Implica que Dios escuchó ese grito, y el castigo que recibió Caín fue tan severo que aún así Caín se queja con Dios y le dice en Génesis 4, versículo 13: este castigo es más de lo que puedo soportar. Le dijo Caín al Señor: hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Qué triste cuando la gente después se da cuenta de lo que ha hecho. Dice: andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre tratará de matarme. Pero claro que la historia es más larga que eso, y Dios no permitió eso. Le puso una marca para que no lo matara. Pero el punto aquí es que la sangre de las víctimas siempre grita y clama juicio. Y venganza. Pero para nosotros los hijos de Dios, Dios nos dice, la venganza es mía. Otra cosa, sí es cierto que la sangre de las víctimas siempre grita y clama juicio y venganza, pero para nosotros hay una sangre muy especial para todos nosotros los creyentes, y es la sangre de Jesucristo. Ella no habla de juicio ni condenación, pero de perdón, de misericordia. Esto lo pueden ver en Hebreos 12:24, y cuando lleguemos ahí vamos a hablar en mucho más detalle, primeramente Dios. Luego en nuestro texto, ay caray, habla de borracheras, orgías y otras cosas parecidas. La palabra borrachera en el griego es meté, M-E-T-H-E, y eso se puede ver en Lucas 21:34 y Romanos 13:13. Habla de bebidas alcohólicas en exceso. Por ejemplo, dice Lucas 21:34, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio. La embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes. Hay que tener cuidado. El alcohol no solamente endurece el corazón, embobece la mente. Romanos 13:13 dice, vivamos decentemente como a la luz del día. A la luz del día quiere decir donde todos nos ven, donde no se puede esconder nada. Como a la luz del día, no en orgías y borracheras ni en inmoralidades sexuales o libertinajes, ni disensiones ni envidias. O sea que aquí en este texto la palabra borrachera se refiere al alcoholismo. Recuerden que todos estos pecados que llevan a la muerte y cierran las puertas del cielo es cuando son parte de la vida de la persona, es un estilo de vida. Pero como les digo, hoy en día se habla del alcoholismo como si se tratara de una enfermedad, como si estamos hablando de la tuberculosis, de la influenza. Pero la Biblia es muy clara aquí, que este pasaje no lo tomen a la ligera, ¿eh? Va a llegar el día en que ustedes mismos van a tener que presentarlo y explicarlo a otras personas para ayudarles y orar por ellas. Pero la borrachera aquí es, la Biblia lo ve como un pecado. El alcoholismo, que ya es un estilo de vida, es un pecado que cierra las puertas del cielo. Ahora, sí es cierto que la borrachera causa enfermedades, y enfermedades muy serias, porque sabemos que el alcoholismo en exceso destruye el hígado, afecta el cerebro, debilita el sistema inmune, debilita y afecta otras partes del cuerpo, como las coyunturas, los huesos. Pero es una enfermedad que se contrae voluntariamente. Esto quiere decir que el alcoholismo es una enfermedad en que la persona es responsable y no puede culpar a nadie más. Y sus enfermedades a causa del alcoholismo es la culpa de la mala decisión que hizo. Algunos argumentan que está bien beber con moderación, siempre y tanto que no se emborrachen. Pero el apóstol Pablo, en cuestión a esto, dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 9, sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en un motivo de tropiezo para los débiles. Sí quiere decir que quieren tomarse un refresco, pero no enfrente de la gente, especialmente de los cristianos nuevos o débiles que vayan a tener una mala impresión y puedan caer. Recuerden que no importa cómo nos escondamos, Dios todo lo ve. Aun cuando nos metemos al closet y cerramos la puerta y apagamos la luz y creemos que Dios lo ve. ¿Ustedes creen que Superman tiene vista de rayos X? Dejen decirles. Dios, dice la Biblia, conoce los secretos del corazón y los pensamientos antes de que los expresemos. Ya se ha demostrado aquí científicamente que el consumo mínimo de alcohol afecta el cerebro, afecta la mente, afecta las habilidades, y por eso hay leyes que cuando se excede cierto porcentaje de alcohol en la sangre, se consideran que andan ebrios. Pero a la larga, ya lo hemos hablado, afecta más que eso. Es un problema muy grande porque habla de las debilidades que tenemos. Aquí nosotros, mejor dicho, la mayoría de las Calvary Chapels, pero aquí tenemos un ministerio que se enfoca en el abuso del alcohol y las drogas y cosas parecidas. Ese ministerio se llama One Step to Freedom, o Un Paso hacia la Libertad. Este ministerio creo que es como de 10 semanas y es una especie de estudio bíblico para la recuperación en contra de el abuso de las drogas y del alcohol. Orgía. Esta es la última obra de la carne pecaminosa en este estudio que nos da Pablo. Esta palabra denota un desenfreno que generalmente acompaña o proviene de la embriaguez. Cuando las personas se embriagan, pierden noción de la realidad y de la moralidad, y hacen cosas desenfrenadas que no harían si estuvieran en sus cinco sentidos. Y muchas veces, después de que pasan los efectos de la embriaguez, ¿pero cómo? Empiezan los remordimientos. Desgraciadamente se ha visto que después de una noche desenfrenada, muchas personas, generalmente las jovencitas, resultan víctimas y llevan cicatrices morales y espirituales que duran mucho tiempo, o sea, algunas veces toda la vida. Pero es todo lo que vamos a hablar acerca de eso. Dice, y otras cosas parecidas. Esto quiere decir que esta lista de estos 15 pecados que hemos hablado no es completa. Estas 15 obras de la carne que hemos mencionado en estos tres estudios, podemos decir que solamente son los pecados principales, pero tienen muchas ramas. Esta frase, cosas parecidas, incluye cualquier clase de pecado que el apóstol Pablo no ha mencionado aquí en este pasaje. Así que cualquier práctica que se parezca a una de estas cosas, o principalmente que esté en conflicto con la palabra de Dios, escuchen, cerrará las puertas del cielo. Y esas personas no podrán entrar al cielo, y el único camino va a ser el infierno. ¿Qué es lo que dice este siguiente frase? Dice, les advierto ahora como antes lo hice, cualquiera que practique tales cosas no heredará el reino del cielo. Todos nosotros debemos conscientemente tomar esta advertencia muy seriamente. Tratar de aprender todo lo que no hemos podido, de lo que no hemos podido hablar esta noche. Les voy a pedir que se lleven esto y pasen tiempo a solas con el Señor. Oren. Que el mismo Espíritu les expanda, les explique de una manera mejor esto que hemos hablado en estos tres estudios. Porque es muy serio, esta advertencia es muy seria. Y cuando ustedes estén listos, si ustedes se hacen disponibles y hacen conscientemente esto que les estoy sugiriendo, el Señor va a abrir puertas para que ustedes compartan esto con las personas que necesitan oírlo. En este pasaje de lo que hemos hablado, el apóstol Pablo nos dice, una vez y para siempre, que si no podemos dominar los sentimientos y apetitos carnales, lo que estamos haciendo en realidad es rechazar la invitación personal que Dios nos da de entrar al reino de Dios. Y estamos escogiendo, en lugar de pasar la eternidad en el hogar celestial, ese lugar con esas mansiones que Él ha preparado para cada uno de nosotros, los que rechazan la invitación, los que continúan viviendo en la carne, los que continúan, son pecadores incrédulos, ellos han escogido, en lugar de pasar la eternidad en el cielo, han decidido pasar la eternidad en ese lugar lleno de terror, agonía y tormento, que la Biblia llama el infierno. Aquí vamos a hacer una pausa. Pero, por favor, pongan todo esto que hemos hablado estas tres semanas en oración. Si se les pasó un estudio, traten de escucharlo. Y vamos a darle todo al Señor y hacernos disponibles para que de alguna manera abra puertas el Señor y nos ayude para que podamos ayudar a los que necesitan ayuda. Vamos a orar. Padre Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Yo te pido, Padre Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, y cada persona que llegue a oír estos estudios, y por el amor, Señor, que tú tienes por cada uno de nosotros y por cada uno de ellos, te pido, Señor, que les toques el corazón, que remueva, Señor, cualquier estorbo, cualquier pared, cualquier pecado que les impida creer y aceptar estas verdades. Te pido, Padre Dios, que reprendas a cualquier espíritu maligno que los tenga engañados, que los tenga esclavizados al pecado. Te pido también, Señor, que rompas todas esas cadenas que los tienen esclavizados a cualquier forma de pecado. Cualquier forma, Señor, de engaño que los tenga separados de ti. Y te pido, Señor, que por medio del Espíritu Santo y el gran amor que tú tienes por cada uno de ellos, que les abras los ojos, que les toques el corazón, que ablandes esos corazones duros, Señor, para que te conozcan, para que te vean y sientan, Señor, ese gran amor que tú tienes para cada uno de ellos. Y que es tu voluntad que nadie se pierda, Señor. Y esta, Señor, es mi oración. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra y para tu gloria. Yo te pido, Señor, que si es tu voluntad, que toques el corazón de cada uno de los que estamos aquí, de los que van a escuchar esta grabación, Señor. Que nos ayudes a entender estas cosas. Y si es tu voluntad, Señor, queremos hacernos accesibles para que tú nos uses. Abras puertas, Señor, para que podamos compartir estas verdades con los que necesitan oírlo. Porque tu voluntad es que nadie se pierda, Señor. Así es que aquí, en esta oración, Señor, te pido y te dejo todas estas necesidades y peticiones. Que todo esto, Señor, te traiga honra, gloria, y te pido estas cosas en el nombre precioso y poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.